Estamos en línea con el senador Eduardo Nakayama. Buen día, senador Javier Silguero, le saluda de Radio Fe y Alegría.
Buen día, Javier, ¿cómo te va? Un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia de Radio Fe y Alegría.
Muchas gracias, senador, por el tiempo. Sabemos que estás con muchas ocupaciones, la agenda también llena en cuanto a las actividades en el Parlamento. Desde el Senado, justamente, hay varias situaciones que se dan, senador, el caso de su colega Rivas. ¿Qué reflexión un poco está viendo, senador, sobre esta situación de que se defiende la situación del senador Rivas por parte del sector político, ¿verdad? Que siempre le defiende, y por otro lado las debilidades también institucionales que se dan en ese sentido, senador?
Sí, Javier, bueno, primero aclarar que es mi colega senador, no mi colega abogado.
Importante la aclaración.
¿Verdad? Resulta que yo he conversado varias veces con él en el pasillo, es inevitable hablar con todos, y yo siempre trato también de mantener al menos el respeto con todos los colegas, independientemente del color del partido, la ideología, e incluso la preparación, ¿verdad? A mí no me hace sentir más ni menos que nadie. Y por otra parte, la Constitución Nacional es clara en el sentido de que no existe otro requisito más que el ser paraguayo mayor de 35 años para poder ser candidato y electo como senador de la República. Hasta allí estamos de acuerdo y no pasa nada. El problema de Hernán Rivas va mucho más allá. ¿Por qué? Porque en complicidad con gente del Ministerio de Educación, probablemente del CONES en su momento, y por supuesto de esta universidad trucha, inscribieron un documento que le avalaba a él como supuesto abogado. Y de esa manera, de forma impropia, consigue su matrícula. Él ya en el periodo anterior como diputado integra en representación de esa Cámara el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y en este periodo legislativo, ya como senador, vuelve a integrar ese organismo, extra poder en representación del Senado, pero no contentos con eso, se hace elegir presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y esa ya es una cuestión inadmisible que no puede dejarse pasar por alto. En ese momento, cuando saltó, digamos, la duda más que razonable de que el título de Hernán Rivas era falso, se iniciaba un proceso de investigación que, lamentablemente, por el sistema judicial podrido que tenemos, derivó en un sobreseguimiento, o en una prescripción, mejor dicho, por parte de la Cámara de Apelaciones en lo penal, que de esa manera, de forma aunque sea indirecta, convalida el título de Hernán Rivas, como diciendo no se pudo probar que es falso, ergo Hernán Rivas es abogado. Y ese es un absurdo jurídico que no se puede dejar pasar por alto, ni mucho menos la supuesta amenaza que Hernán Rivas le hizo a la fiscal de la causa, quien tiene que accionar en casación ante la Corte Suprema de Justicia contra este fallo de la Cámara de Apelaciones, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que motivó ayer mi intervención, dejando en claro que lo que está pasando no podemos de ninguna manera dar por sentado. Hay acciones que fueron tomadas por diputados, también por el gremio de abogados, también otros profesionales del derecho han accionado a los efectos de que se le cancele la matrícula que se pronuncie la Superintendencia de Justicia sobre esta situación absolutamente irregular, porque esto puede generar un caos jurídico, y el día de mañana cualquiera puede ser entonces médico, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero, por prescripción de una causa. Y eso va a querer decir que esa persona que nunca pasó por un aula de cirugía, de medicina, va a poder operarle a alguien, va a poder recetarle medicamentos, va a poder construir un edificio en el caso que sea ingeniero, va a poder construir una casa, hacer unos planos, pero claro que no. Como el abogado tampoco puede tener los conocimientos jurídicos necesarios si nunca ha pasado por aulas. Él no recuerda, o dice no recordar, porque lógicamente eso no existe más que en su cabeza o en su imaginación, ningún compañero de clase, ningún profesor. Él no supo decir, y se contradijo en varias ocasiones, sobre dónde estudió. Si fue en María Auxiliadora, su ciudad natal, si fue en Ciudad del Este, si fue en la sede en Luque, en Pedro Juan Caballero. Y entonces nosotros estamos hablando de un caso extremadamente grave, que la sociedad en su conjunto se indigna, porque quien más, quien menos, realiza muchos esfuerzos para poder cursar una carrera universitaria, y que alguien que jamás pisó un aula, no se matriculó, no pagó su cuota, ni mucho menos, resulta que tiene el título de abogado. Eso es lo que le indigna a la ciudadanía, y lo que, al menos de mi parte, no voy a dejar pasar.
Uh-huh. Senador, por otro lado, hablando de indignación ciudadana también, estas situaciones de despilfarro que se dan con los recursos, hablar de una situación de economía de guerra que había mencionado el ex ministro de Economía y Finanzas. Ayer se trató en el Senado este tema de eliminación de bonificaciones. Hay muchos sectores todavía donde se debe realizar esos ajustes. Se le pide a la ciudadanía, pero sin embargo, sectores políticos siguen gozando de ciertos privilegios, senador.
Totalmente, Javier. Aquí tenemos que hacer una diferenciación, porque he escuchado muchas cosas también en estos días, y es importante que la ciudadanía también tenga una lectura más acabada de esto. La economía paraguaya, al menos la macro, está bien. Hace unos 20 años, cuando se introdujeron las reformas impulsadas por el equipo económico del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, me refiero a Dionisio Borda, Carlos Walde, Andreas Neusser, Ernst Bergen, etcétera, ¿verdad? Nosotros venimos teniendo un crecimiento sostenido y con una buena performance desde el punto de vista macroeconómico. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? No es la economía paraguaya ni la macroeconomía en general, sino la administración del Estado. Y la administración del Estado es una parte de la economía paraguaya. La economía paraguaya son unos 45 mil millones de dólares, quizá un poco más para esta altura. Y el presupuesto general de gasto de la nación son unos 15 mil millones de dólares. O sea que estamos hablando de aproximadamente un tercio de la economía o del PIB. La administración de la cosa pública, que es lo que nos atañe a nosotros, es lo que está bajo la lupa. De esos 15 mil millones de dólares, según el BID, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, aproximadamente 2.200 a 2.500 millones de dólares va en corrupción. Ese dinero solamente alcanza dos veces para pagar la deuda que tiene hoy el Estado con las farmacéuticas y con las constructoras. O sea, el problema no es que no hay plata. El problema está en la mala administración de los recursos del Estado. Y allí también pasa los privilegios que vos mencionaste, las bonificaciones exorbitantes que tenían y que tienen muchos ministerios, organismos del Estado, empresas estatales, etcétera, muchas de ellas perdidosas, que no puede de ninguna manera continuar de la misma manera, ¿verdad? Porque esto, lógicamente, nos puede llevar a un solo camino, que es la quiebra, ¿verdad? Entonces, mientras el paraguayo está haciendo un esfuerzo enorme todos los días, levantándose temprano, yéndose a trabajar, pagando sus impuestos, porque todos los paraguayos, tanto los que estamos dentro de la economía formal como los que están en la economía informal, no están en la economía informal porque quieren, sino porque es una condición, digamos, que no pueden superar. Me refiero al vendedor ambulante, me refiero al que vende pancho, al que tiene su carrito para vender la hamburguesa, lomito, etcétera. Todos pagamos impuestos, incluyendo el que vende pancho, porque al comprar el pancho o al comprar el pancito o la mostaza, él está pagando impuestos al valor agregado del IVA, ¿verdad? Entonces, todos los paraguayos tenemos todo el derecho de reclamar a los administradores por esta mala administración. Y el presidente de la República es, por la Constitución Nacional, el jefe de la administración pública. Por tanto, sobre él recae la mayor responsabilidad de la situación actual. Y, en segundo término, sobre el ministro de Economía y Finanzas, razón por la cual, a mi modo de entender, el presidente tomó la decisión de apartarlo, ¿verdad? Pese a que yo tengo que decir, porque me gusta siempre hablar con la verdad, recordarte, Javier, que yo soy historiador y algún día también tengo que escribir y tengo que tratar de mantener la objetividad, uh-huh, ¿verdad? A mí no me pareció un mal ministro Fernández Valdovinos, ¿verdad? O sea, yo creo que él hizo lo que pudo hacer, ¿verdad? Pero también se encontró y chocó de frente con estructuras políticas prebendarias muy incrustadas en el Estado paraguayo y que él no pudo romper, ¿verdad? Yo creo que él se terminó de pichar, por decirlo de alguna manera, cuando no se hicieron las reformas de la caja fiscal tal cual como él había solicitado. Y recordate que entró en un conflicto directo con varios diputados del propio oficialismo, sí, que le cuestionaron muy duramente, y luego de eso, en cuestión de semana, una semana y media, terminó fuera del gabinete, ¿verdad? Entonces, ese fue el desenlace de esta película o de esta primera parte de la película, porque estamos llegando ya al término del primer tiempo, si hablamos en términos futbolísticos, sí, ya que el 15 de agosto Santiago Peña cumple mitad de mandato, ¿verdad? Sí. O sea, pero más de mitad de mandato, porque vamos a estar alcanzando ya los 3 años de gobierno, ¿verdad? O sea, vamos a empezar ya, estamos nosotros terminando el primer tiempo y empezando el segundo tiempo. Y en lo que sí coincido con algunos oficialistas es que el gabinete debe oxigenarse, quizá debía de haberse oxigenado mucho antes, ¿verdad? Para impedir que algunos de los actores que tenían que llevar adelante el proceso no tuviesen que salir, ¿verdad? Y utilizar otros de reemplazo que sí hace tiempo también ya están haciendo suficientes méritos para ser apartados, ¿verdad? Uh-huh.
Senador, asume el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, en el pedido que se hizo en el Pleno del Senado, creo que fue una convocatoria también al nuevo ministro para que pueda acudir y explicar un poco la ruta a seguir por parte del Ejecutivo en el tema de los beneficios adicionales que se dan a las autoridades del Legislativo, Ejecutivo, y otros sectores. ¿Cuál sería un poco esa recomendación que se le debe hacer al ministro Óscar Lovera en materia de poder salvar la situación económica en la que se encuentra el sector, que se está manifestando constantemente por falta de insumos médicos en los hospitales, el tema de las vialeras y demás? Hay un déficit importante en ese sentido que afecta justamente todo el engranaje económico del país, senador.
Bueno, voy a dividir en dos partes de mi respuesta. Primero, una cal y una arena en relación a la designación del nuevo ministro. Hasta donde sé, tiene un muy buen perfil técnico, ¿verdad? Y creo que la designación de un funcionario técnico para poner al frente del Ministerio de Economía es una decisión acertada, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en cualquier ministerio, pero sobre todo en el Ministerio de Economía y Finanzas, que nosotros lo hemos bautizado como el superministerio, la muñeca política también es importante. Recuerden que acá la salida de Fernández Valdovinos se dio porque, según algunos, era muy cangüeroje. Ese era el término que utilizaban en los pasillos para referirse al Ministerio de Economía. Y yo prefiero tener un cangüero al frente del Ministerio de Economía que alguien que, por su cariz técnico, se doble ante los pedidos de la clase política sin, digamos, cuestionar eso o para no chocar con la clase política, ¿verdad? Entonces, va a tener un desafío grande Lovera, en el sentido que va a tener que demostrar, digamos, sus uñas de guitarrero para poder llevar adelante la batuta de este ministerio tan importante. Por otra parte, en relación a las deudas que tiene el Estado y que arrastra hace ya un tiempo, ¿verdad? Y que no comprendo cómo el Estado paraguayo no pudo visualizar esta situación o esta problemática. Quiero mencionar primero el tema de hambre cero, que a mi modo de ver fue una decisión populista y precipitada, ¿verdad? Que se concentró más en darles de comer a los gobernadores e intendentes antes que a los niños, porque hemos visto semanas atrás o meses atrás la fastuosa fiesta de 15 años que hizo la gobernadora del primer departamento de Concepción a su hija. Era un 15 años en el departamento más pobre del país, con aires principescos, que es realmente una bofetada al pueblo paraguayo. Eso nos demuestra a nosotros que lo que nos dicen a veces con hambre cero y demás es puro marketing, porque finalmente, y la información que nosotros tenemos es que un tercio del costo del plato de comida es lo que se gasta en el plato de comida y dos tercios quedan coin. O sea, de 18.000 guaraníes el plato, que es el promedio, 6.000 guaraníes se paga por el plato y 12.000 guaraníes queda en el camino y se reparten de coima entre gobernadores, etcétera, ¿verdad? Y eso es una calamidad. Y mientras tanto teníamos también a funcionarios, altos funcionarios del Estado o de empresas estatales, como el caso del hoy procesado Edi Jara al frente de Petropar, que se pasaba digamos haciendo alarde de grandes viajes por el mundo con su enamorada, ¿verdad? Regalándole flores por valor de cientos de millones de guaraníes, y eso demuestra una disociación de la realidad, al igual que esta gobernadora de Concepción, ¿verdad? Entonces, la crítica principal es: vamos a estar mejor, y la eslogan. Pero más la hiponabeta, como, acuérdate la hiponabeta. El pueblo paraguayo no está en las condiciones en las que ellos prometieron ponerle, ¿verdad? Y por otro lado, el caso de las deudas con la vialera y farmacéutica, tenemos que decir también que muchas de estas empresas son integrantes de lo que se llama la patria contratista. Ellos están allí desde hace décadas, independientemente de quién sea el gobierno de turno. Y estoy convencido de que hay gigantescos hechos de corrupción metidos en medio de rutas, de provisión de medicamentos, de tercerización de servicios médicos y demás, que ellos no hablan, porque no les conviene, ¿verdad? Entonces, aquí se necesita, Javier, una cirugía mayor. Nosotros tenemos que dar un golpe de timón a esta pésima administración que se está teniendo, que no ha podido contener la voracidad de los politiqueros de turno, ni de estos empresarios, como te voy a decir, angurrientos, porque muchos de ellos están allí esperando a ver qué licitación van a sacar. Y si vos te fijas en el portal de contrataciones, quiénes son los mayores proveedores del Estado, y vas a encontrar que haciendo, ¿cómo te voy a decir?, parea o une con flecha, son en un 80% los que hoy están protestando por esta deuda. Pero viven del Estado hace, ¿cómo te voy a decir?, 20, 30 años, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, Javier, yo como liberal, ¿verdad?, liberal de pensamiento, yo estoy totalmente en contra de este tipo de capitalismo corporativista, que es lo más alejado de la economía del libre mercado que existe, porque ellos se encargan de poner las reglas de juego, ellos se encargan de cambiar las condiciones de los pliegos de bases de las contrataciones públicas para que ellos nomás puedan ganar, ellos son los encargados de sobrefacturar al Estado, ellos son los encargados de pagar las coimas. Entonces necesitamos una cirugía mayor, y el problema no está solamente en el Estado paraguayo ni en la administración, sino que también en la sociedad y en la manera en la cual el Estado paraguayo viene contratando desde hace décadas, ¿verdad? Se necesita un cambio de chip, ¿verdad? Y ojalá que el pueblo paraguayo comprenda la situación en la que estamos hoy, para que cuando tenga que votar ahora para las municipales en el en octubre del 2026 y posteriormente para el cambio grande que tenemos que hacer en el 2028, se recuerde de las miserias, se recuerde, y no hablo de miseria económica, no, sino hablo de miserias políticas también, de mucha de esta gente que son realmente nuestros verdaderos verdugos.
Senador, agradecerte este tiempo, esta posibilidad de conversar y hacer también llegar a la ciudadanía su postura sobre ciertas cuestiones. Estás hablando del tema de las elecciones dentro de menos de 2 meses, ya estamos para las internas de los distintos partidos políticos. Por último, senador, ¿cómo estamos dentro de la oposición? ¿Cómo se está articulando también para hacer frente a lo que se viene para las elecciones municipales del país? Hoy día la mayoría de las administraciones municipales están a cargo del Partido Colorado, el partido de gobierno. Parece que toda la situación está bien en los municipios, sin embargo, hay mucho por hacer y hay muchas responsabilidades también para el desarrollo local, el desarrollo comunitario en las distintas ciudades del país. ¿Cómo hacer frente un poco y brevemente, senador, cómo se está agrupando la oposición?
Mira, yo soy una persona muy optimista, ¿sabes? Yo no pierdo la esperanza. Muchas veces le escucho incluso a mis colegas decir, no, así no vamos a ganar, estamos todos peleados, ellos son demasiado fuertes. Y yo fui siempre arte marcialista de chico, ¿verdad? Y recuerdo que en el gimnasio, en la entrada, ya decía, el que teme perder ya está vencido. El que teme perder ya está vencido. Nosotros no podemos colgar la toalla antes del partido. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco acá en la capital. Yo personalmente, como último ex candidato de la oposición para la intendencia, para poder aglutinar a la mayoría de los partidos políticos, yo te diría a todos prácticamente, para no repetir los errores que cometimos en la elección del 2021. Y te puedo decir con mucha satisfacción de que hemos logrado un acuerdo histórico, primero para evitar la dispersión del voto, porque cuando yo fui candidato a intendente tuvimos 22 listas a concejales que me apoyaban a mí. Eso significó para el sistema DON la pérdida de unos 45.000 votos que cayeron en saco roto y que terminaron sin representación política en la Junta Municipal de Asunción. Que si nosotros hubiésemos tenido una o dos listas como tenemos ahora, hubiésemos logrado por lo menos 3 escaños más en la Junta Municipal, porque en la votación de Junta nosotros estuvimos empatados con el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, esa primera elección nosotros ya la aprendimos y la conseguimos. La segunda era ir con una candidatura única para la intendencia, ya que recordarás que para el 2021 fuimos 3 los candidatos. La oposición fui yo, fue Joana por su parte y fue este muchacho, no recuerdo su apellido, que fue por el Frente Guazú,
Luis.
Que era un bombero, me acuerdo, sí. Pero no estoy recordando el nombre de
Luis él, Narvaja,
¿verdad? Exactamente, Narvaja, ¿verdad? Sí. Entonces fuimos 3 y bueno, eso también dispersó el voto, ¿verdad? Y facilitó de alguna forma la victoria del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces nosotros ahora creo que hemos logrado un acuerdo histórico, tanto en Junta, donde vamos a tener solamente 2 listas de esos 22, imagínate una reducción de casi el 90%, ¿verdad? Hemos quedado bien compactados en las listas, ¿verdad? Y el PLRA con su lista 2 y la lista Unidos por Asunción, iremos todos juntos con otra lista, ¿verdad? Y en la intendencia también hemos tenido un proceso que nos llevó todo el 2025, desde febrero, que se formó la mesa hasta ahora, el mes de febrero, prácticamente un año del 2026, cuando se llevó a cabo esta encuesta que definió la candidatura única de Soledad Núñez por la oposición, ¿verdad? Entonces, eso está. Eso no quiere decir que no vamos a tener intentos de dividir nuevamente, ¿verdad? Porque eso siempre ocurre, ¿verdad? Hay incentivos hacia uno, hacia otro, para dividir el voto, pero yo pienso que el electorado a su seno va a saber definir, ¿verdad?, quién está para ganar y recuperar la intendencia y quién está exclusivamente para dividir, y va a valorar este proceso que llevamos adelante. Y ojalá este modelo que hicimos ahora se pueda replicar en el 2028, más allá de las diferencias que tengamos, ¿verdad? Porque ahora nosotros dejamos de lado los partidos políticos, dejamos de lado las ideologías políticas, dejamos de lado incluso los programas que cada uno quería priorizar, porque el problema que nosotros solemos tener, Javier, es que queremos ponernos de acuerdo en el menú antes de ponernos de acuerdo en el restaurante, ¿verdad? O sea, y así nunca se puede. Nosotros, el problema de la oposición es que no somos todos del mismo partido, no comulgamos todas la misma ideología, ¿verdad? Y entonces los colorados nos terminan diciendo, no, esa es una bolsa de gato. Y a veces hay que darle la razón, porque nosotros nos sentamos y ya no empezamos a pelear. No porque vos pensás esto, no porque aquello, no porque vos sos facho, vos sos zurdo, vos sos esto, vos sos aquello, vos sos alto, vos sos bajo. Vos sos azul, vos sos verde, vos sos amarillo. Y así, a opinión de Catuí, Javier. Entonces nosotros tenemos que decir primero que hemos ganado o no queremos ganar. Y si no nos ponemos de acuerdo, ya sabemos que vamos a perder. Entonces, eso que hicimos en Asunción ahora con mucho éxito, como acuerdo electoral macro, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Con la única coincidencia en la democracia, de que todos vamos a respetar la democracia y la Constitución, ¿verdad? Y a partir de allí, después, apoyarle al que está mejor posicionado, aunque no sea mi candidato, aunque no haya sido el que yo elegí en un principio, ¿verdad? Y recordemos que, como te voy a decir, gran parte, por ejemplo, del Frente Guazú y de otros partidos, en esta primera etapa le apoyó a Joana, ¿verdad? Pero apenas terminada la encuesta, dejamos detrás cualquier diferencia y todos le estamos apoyando ahora a Soledad, ¿verdad? Porque del otro lado le vamos a tener al candidato colorado. Y así nomás tenemos que entender que funciona la política, ¿verdad? No es siempre que vamos a tener al mejor o al que nos gusta o al que queremos, pero tenemos que saber diferenciar quiénes están de nuestro lado y quiénes están del otro lado de la vereda.
Así es. Senador, agradecerte este tiempo, esta posibilidad, un gusto de conversar contigo.
Gracias, Javier.